¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 9 de septiembre del 2022, son las 9:02 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información de Lagos de Moreno, premio al mérito académico Alfonso de Alba Martín. Tres maestros de Lagos de Moreno fueron reconocidos y premiados por su labor.
Orgullosos de ser reconocidos y premiados, los tres profesores de Lagos de Moreno. Me siento muy comprometida, para mí es una forma de vida y lo hace uno con amor cada día, sabiendo que un día nunca será igual al otro y que nunca habrá una generación como otra. Esto es lo que mencionó Juana María Almeida.
Ovitrampas positivas pero sin casos de dengue en el municipio. Desde inicios de año, en Lagos de Moreno se trabaja en la prevención y erradicación de criaderos del mosquito Anófeles, responsable de la transmisión del dengue, enfermedad que permanece en cero casos positivos en el municipio.
Entrando con información universitaria, inauguran primer encuentro de innovación y emprendimiento para el desarrollo sostenible. El evento, con más de 20 ponencias en talleres, conferencias y exposiciones, se realizará del 8 al 14 de septiembre y está disponible para todo público.
Autor y su obra, actividad que promueve la lectura en Culagos. Durante todo el mes de septiembre, la comunidad universitaria podrá llevarse a casa la novela El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha por 21 días.
600 personas de Comanja de Corona serían beneficiadas con regularización de predios. Regularización de predios, iniciativa en conjunto con la Procuraduría del Desarrollo Urbano de Jalisco, PAPA, para en situación irregular, situados en Comanja de Corona.
En información estatal, para que entienda el valor de la educación, la UDG lleva libros al gobernador. La Universidad de Guadalajara cambia su estrategia, incluye actividades culturales y artísticas de lunes a sábado en diferentes lugares de la ciudad.
Jalisco entrega superestímulos de 500 a 2.500 pesos por mes a medallistas nacionales. Los superestímulos que otorga el gobierno de Jalisco a sus medallistas nacionales no alcanza ni para su transporte diario.
También Jalisco queda en el séptimo lugar por delitos. Aumenta percepción de inseguridad, de acuerdo a ENDIPE. Jalisco se encuentra en el séptimo lugar de incidencia delictiva. Además, el 79% de los tapatíos considera que vivir en el estado es inseguro. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Anuncian formato para que familias de desaparecidos denuncien omisiones institucionales. A fin de sistematizar omisiones e irregularidades en búsqueda y investigación de las personas desaparecidas en las instituciones, el Consejo Ciudadano de Búsqueda presentó un formato para que las familias denuncien.
En información nacional, en la mañanera, López Obrador detalla que se lleva a cabo una inversión de 7,000 millones de pesos en Zacatecas solo en programas sociales. El mandatario detalla que esta semana, que se comenzó a dispersar el recurso para adultos mayores, hubo un retraso en el pago de las sucursales del Banco de Bienestar, pero ya se normalizó. Hubo largas filas, pero agradezco que los medios de comunicación no hayan criticado, mencionó el mandatario.
Matrícula de kinder baja 6.2% en 3 años. Morelos, la Ciudad de México, Quintana Roo, Estado de México y Baja California Sur son las entidades donde se reflejó la mayor pérdida de alumnos de 3 a 5 años, indica Early Institute.
¿Qué causa estragos en Baja California Sur y Sonora? El huracán categoría 1 dejó daños materiales, presas con niveles más altos de capacidad y afectaciones económicas en playas turísticas.
Entrando con información internacional, la última gran monarca, con el fallecimiento de la reina Isabel II, tras 7 décadas que marcaron la historia británica y mundial, la corona entra en una etapa encabezada por Carlos III como el nuevo jefe del Estado.
Sismo de magnitud 5.6 sacude la costa sur de Perú. El terremoto se produjo a unos 86 kilómetros del este o noroeste de la ciudad de Camaca, en el sur de Perú.
Blinken visita Kiev y anuncia ayuda militar para Europa. Sabemos que es un punto de inflexión a más de 6 meses de iniciada la guerra de agresión rusa a Ucrania, ya que sus contraofensivas ha comenzado y resulta efectiva. Es lo que mencionó Blinken a Zelensky.
Lagos de Moreno presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, queridos, queridas radioescuchas del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Un gusto que esta mañana nos acompañe, ya viernes, último día de la primera semana completa de septiembre. Como cada mañana, para traerles el panorama más relevante de la información local que corresponde aquí a Lagos de Moreno, regional, Altos Norte y esta mañana también Altos Sur, estatal, nacional e internacional. Como cada mañana al frente de estos micrófonos les saluda Nancy Ángel y mi compañera Vero Fonseca, quien se encuentra aquí en cabina.
¿Qué tal, Nancy? Muy buenos días y también buenos días para quienes nos escuchan. Pues agradecer su permanencia y estar aquí en este programa de noticias, escuchando por la información que le estaremos compartiendo el día de hoy. Pues antes de comenzar, agradecer a quienes hacen posible el programa del día de hoy. Estamos hablando del ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo, y también agradecer a cada una de las chicas que se encuentran aquí en cabina, quienes están apoyando con lo necesario para que este programa se lleve a cabo. Agradecer, pues ahí está Michao, quien está apoyando el día de hoy en los controles técnicos. También tenemos a Vivian Ríos, quien está también apoyando por acá. Y también tenemos, ¿me recuerdan su nombre? Fátima también está por ahí apoyándonos. Bueno, Nancy, agradecerte a ti por la voz de la noticia, a Sara Isabel Barajas y también a ti por estar aquí el día de hoy compartiendo los micrófonos conmigo, Nancy. Y pues recordarle como cada día que usted se puede comunicar con nosotros. Le compartimos nuestros teléfonos de cabina 47440314 y al 807012119. También recordarle que tenemos una línea de WhatsApp habilitada únicamente para mensajes, también se la comparto, 47414477609. Nancy, ¿tendrás por ahí nuestras redes sociales?
Así es, en Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos de Moreno. Recordarles que en estos momentos estamos también completamente en vivo a través de Facebook Live, donde posteriormente, una vez termine Señal Informativa, esta la emisión de esta mañana, podrá encontrarlo para volver a escuchar estas noticias. También en Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos, mientras que en Twitter nos encuentra como Lagos Radio UDG Lagos también. A través de sus tres medios nos puede encontrar y también recordarles que en Facebook puede dejarnos sus mensajes y también mensajes a través de la transmisión. También recordarles que ya es viernes, viernes de opinión y análisis con la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología, a quien escucharemos en unos momentos más. Y también este viernes tendremos en entrevista a David Carranza, quien nos hablará de su libro El color del espejo. También más adelante estaremos escuchando a David Carranza para que platique un poco más de este libro. Con estos datos, ahora sí, damos paso a la información.
Señal Local.
Y comenzando con la información del día de hoy, el día de ayer se realizaron diversas actividades, esto en conmemoración a los 101 aniversarios del natalicio de Alfonso de Alba Martín. Entre las actividades que hubo, pues se entregaron el premio al mérito académico Alfonso de Alba Martín, tres maestros de Lagos de Moreno, quienes fueron reconocidos y premiados por su labor. Vamos a escuchar esta información.
En conmemoración a los 101 aniversarios del natalicio de Alfonso de Alba Martín, realizan la entrega del premio al mérito académico a tres destacados profesores, David Rodríguez Ocampo, Juana María Almeida Vázquez y Daniel Lázaro Rojas, quienes fueron nominados a través de una convocatoria que lanzó la Dirección de Educación en conjunto con el Archivo Histórico del municipio, en el que se destinó un premio de 75,000 pesos dividido entre los tres primeros lugares. Israel Gómez Alonso, titular del Archivo Histórico, señaló que la mayor parte de los 75,000 pesos fueron otorgados por el doctor Sergio López Mena.
Este premio es un premio que en la mayor parte se conforma de una labor altruista. Son tres partes las que conforman el premio o la parte económica de este premio, la bolsa de 75,000 pesos. Esa bolsa consta de 25,000, la primera parte, el primer tercio aportado por el doctor Sergio López Mena, otro laguense que ha aportado muchísimo a la parte cultural, histórica, pero también a la parte altruista de Lagos de Moreno. La otra parte la está aportando la familia del licenciado Alfonso de Alba, quien agradecemos también de todo corazón esa voluntad de seguir con el legado de licenciado Alfonso. Y la tercera parte, por supuesto, la aporta el ayuntamiento, que es como se conformó a grandes rasgos justo esta bolsa. Cabe mencionar también que dentro de este premio había una convocatoria para primero, segundo y tercer lugar. Fue demasiado difícil la decisión de poder otorgar un segundo y un tercer lugar. Tanto así que la comisión dictaminadora, después de varios intentos, pues no logró un consenso entre el segundo y tercer lugar, por lo cual en esta ocasión se otorgan dos segundos lugares y se decreta desierto el tercer lugar.
En esta ocasión hubo dos segundos lugares, ya que fue difícil decidir entre el segundo y tercer lugar. Galardonada con el primer lugar, Juana María Almeida, quien recibió 35,000 pesos. Con el segundo lugar, David Rodríguez y Daniel Lázaro Rojas, con un premio de 20,000 pesos. El delegado de la Secretaría de Educación de los Altos Norte, Felipe de Jesús Núñez, extendió su felicitación a los galardonados por su labor como docentes.
Cada uno de los maestros, la maestra Juanita, cada uno, pues los he podido conocer y convivir en muchas etapas de su carrera, de su profesión, y lo que les puedo decir es que muy merecido el reconocimiento y el premio que ustedes han obtenido. Son líderes en sus niveles educativos, en las telesecundarias, como decía maestro David en educación especial. Maestro Juanita, pues usted toda una vida en esto que nos ha hecho coincidir en nuestras responsabilidades. Todas las felicitaciones, todos los abrazos que ustedes, de sus compañeras, compañeros de trabajo, de nosotros que formamos parte de educación como directivos, en esta etapa me toca ser directivo, pero igual que ustedes, tuve la oportunidad de aprender frente a grupos, la oportunidad de atender a mamás, a papás, a los alumnos, entonces les felicito.
Se pretende realizar esta convocatoria cada año para destacar y reconocer a los maestros del municipio. Señal Informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Y en más información, ahora escuchemos las voces de estos galardonados, de estos ganadores, estos profesores que fueron reconocidos. Orgullosos de ser reconocidos y premiados, los tres profesores de Lagos de Moreno. Me siento muy comprometida, para mí es una forma de vida y lo hace uno con amor cada día, sabiendo que un día nunca será igual al otro y que nunca habrá una generación como otra. Fue lo que mencionó la ganadora del primer lugar, Juana María Almeida. Vamos a escuchar.
Por su trabajo, desempeño y trayectoria, es como nominaron a los tres docentes de Lagos de Moreno y quienes fueron reconocidos la tarde de este jueves 8 de septiembre en conmemoración a los 101 aniversarios del natalicio de Alfonso de Alba. En primer lugar, se reconoció el trayecto de la maestra Juana María Almeida Vázquez y dos segundos lugares a los profesores David Rodríguez Ocampo y Daniel Lázaro Rojas. Los profesores señalaron cómo fue que se enteraron que habían sido nominados y seleccionados como los ganadores.
Fui postulada por compañeros de trabajo, ¿verdad? Por una personita de mi familia. Y bueno, pues fue un día para mí maravilloso. Primero me sorprendí, ¿verdad? Y ya se acercó a mí uno de los compañeros y dijo, maestra, la postulamos porque consideramos que reúne los requisitos y pues nos da gusto que haya sido usted de las ganadoras.
Tengo unas compañeras que conocen mi trabajo, fueron quienes dijeron que me inscribiera. Bueno, más bien una compañera me inscribió, una compañera. Yo lo voy a inscribir, me dice, yo no sé, y usted tiene mucho material, tiene mucha trayectoria, lo conocen muchos maestros, muchos papás y los alumnos lo quieren mucho. Entonces pues, nos animamos y la verdad cuando me hablaron por teléfono que yo había sido uno de los ganadores, pues me dio muchísimo gusto.
Por ahí la persona que me postuló, que fue mi hija, ella en compañía de algunos exalumnos, fueron los que me postularon y ella fue la que me informó. Creo que le comunicaron a ella que había salido beneficiado. No, pues imagínate, muy feliz, la mera verdad, agradecido. No, yo no pensé en verdad que saliera ganador, no pensé que iba a llegar a esto.
Además, detallaron que se sienten muy orgullosos de ser reconocidos por su labor diaria de enseñanza, así como también con quienes lo hicieron posible.
La mera verdad, muy feliz y agradecido pues con las personas que hicieron posible llevar a cabo este evento y pues ahora sí que les agradezco y a nombre de todos mis compañeros maestros rurales.
Acaban de mencionar que van a hacer esto ya año con año, entonces yo personalmente ya hice extensivo todas las reglas y los documentos que deben tener para su participación. Hay muchos maestros que han tenido una trayectoria muy bonita y muy importante, entonces yo creo que la del próximo año va a haber un poco de más participantes y ojalá se den a conocer de esta manera. Es un buen reconocimiento a la labor que estamos haciendo.
Me siento muy orgullosa, muy contenta, me siento muy comprometida. Para mí el magisterio ha sido una forma de vida, lo hace uno al día a día con amor, buscando siempre soluciones, sabiendo que un día nunca será igual a otro, que una generación nunca será igual a otra, pero en lo último que uno considera o cuenta que vaya a existir un día como el día de hoy. Un reconocimiento.
Por último, agregaron que el ser maestros es una labor de aprendizaje, no solo para los alumnos. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Bien, pues aquí tiene los detalles de las personas galardonadas, maestros y maestras, que ganaron este premio Alfonso de Alba Martín en Lagos de Moreno. Con esta información nos vamos a nuestro primer corte de estación. En un momento regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y pasando a más información, igual de carácter de aquí de Lagos de Moreno, Ovitrampas positivas pero sin casos de dengue en el municipio. Desde inicio de año, aquí en Lagos de Moreno, usted ya conoce, se trabaja en la prevención y erradicación de criaderos del mosquito anófeles, responsable de la transmisión del dengue. Enfermedad que permanece en cero casos positivos en el municipio. Aquí más detalles.
Entre las múltiples actividades del sector salud en Lagos de Moreno, se lleva a cabo la campaña de la ya conocida fumigación para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, puntualiza Enrique Pineda Rosas, subdirector de la región sanitaria número 2.
Traemos otras actividades y entre ellos estamos fumigando pues para evitar el problema del dengue y se han encontrado algunas ovitrampas positivas con mucha producción de larva y de mosquito.
Añade, es con acciones continuas como las pasadas fumigaciones en colonias como Álvarez del Castillo, Municipio Libre, Cañada de Ricos y Granadillas, donde el pasado martes y miércoles la camioneta realizó nebulizaciones y explica el beneficio de las mismas.
Esta nube va a penetrar hasta lo más profundo de los rincones de nuestras casas con la intención de matar estos mosquitos, que es el transmisor de dengue y también son transmisores de otras enfermedades también.
Además, el doctor menciona la fecha del último caso de dengue registrado en el municipio.
De dengue en humanos no hemos tenido este año y esperemos que no sigamos. Desde el año pasado hubo un sospechoso, pero se descartó, y este año no hemos tenido nada. Solamente se ha encontrado un caso por otros municipios, pero aquí en Lagos de Moreno no hemos tenido. Entonces, la intención es precisamente, estamos todos los días, los compañeros con apoyo de la colección están verificando en ciertos lugares donde existen las famosas ovitrampas, donde precisamente en algunas colonias nos han dado la facilidad de estar poniendo esas ovitrampas, y ahí está verificando todos los días, precisamente cuánto hay, qué no hay y qué tipo de mosquito existe.
Aunado a lo anterior, el subdirector de la región sanitaria explica cómo identificar al mosquito transmisor del dengue.
Todos los mosquitos que creemos, como el de la noche, que nos enfada, que no nos deja dormir, se llama Culex. Ese no transmite el dengue. El mosquito que transmite se llama Anófeles. Y entonces, este mosquito es diferente, es el que le conocen con las patitas pintadas con rayitas blancas. Y ese anda en el día, más que nada, y debajo de las mesas, debajo de las sillas. Y es cuando de repente sentís un piquetito en la pierna, en el brazo, sin que te hayas dado cuenta. Y entonces, ese es el mosquito que te puede estar transmitiendo el dengue. Por eso de ahí que es precisamente que hay que hacer mayor campaña de fumigación o nebulizaciones por las tardes para ayudar a que precisamente combatamos estos mosquitos.
Asimismo, menciona, se utilizan distintos métodos de fumigación en el municipio, uno con personal equipado y otro a través de la camioneta, ambos con el mismo propósito.
Sí, es el mismo, nomás que en conjunto con el ayuntamiento estamos trabajando. De hecho, por ahí en el mes de junio se nebulizó en conjunto ambas, la camioneta de Secretaría de Salud y como el apoyo que tiene la presidencia, todo lo que fue el malecón, todo eso estuvieron fumigando o nebulizando. Después pasaron algunas colonias igual, entre ellas se fue Cañada de Ricos, pero bueno, como se vinieron las aguas, obvio empezó a haber cacharros, entonces todos traemos digamos la promoción de que lava, tapa y voltea tus cacharros. O sea, si ahorita que está la intensificación de lluvia, cualquier lugar donde deje un depósito de agua, aunque sea de 5 mililitros, por ahí puede haber huevecillos y por ahí puede empezar a producirse el mosquito. Entonces, por eso de ahí que hay que lavarlos, taparlos y voltearlos para que no se acumule el agua en algún lado y que, bueno, eso evitemos la formación de mosquitos también.
El doctor también recalca, este trabajo es a diario y todo el año, con la intención de evitar casos de esta enfermedad.
Que no haya casos de que personas estén expuestas, que tan solo con que sepamos en alguna persona que tiene dengue, alrededor de 50 metros tenemos que verificar que no haya alguien más, porque el mosquito puede llegar a volar estos 50 metros y puede infectar a otras personas. Entonces, por eso de ahí que tenemos que estar bajo vigilancia continua todos los días.
Ante esto, invita a la ciudadanía a continuar las recomendaciones del sector salud y así continuar con una cifra nula de dengue en el municipio. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Bien, pues aquí tienen los datos de estas campañas de fumigación, mejor dicho, nebulización, que se lleva aquí en Lagos de Moreno. Recordarles que usted como ciudadanía puede también ayudar a que estos casos sigan en cero, que no existan casos de dengue en el municipio, volteando, tapando y lavando los recipientes, todo lo que tenga, los cacharros que tenga también en sus patios, a través también del programa Patio Limpio. Ya lo escuchaba hace algunos días, este programa que se lleva a cabo permanentemente. A través de esto usted puede colaborar para que estos números continúen en ceros y también para prevenir cualquier tipo de enfermedad.
Señal Universitaria.
Y entrando con información universitaria, inauguran primer encuentro de innovación y emprendimiento para el desarrollo sostenible. El evento, con más de 20 ponencias en talleres, conferencias y exposiciones, se realizará del 8 al 14 de septiembre y está disponible para todo público. Sara Isabel Barajas con los detalles.
Este jueves 8 de septiembre se inauguró el primer encuentro de innovación y emprendimiento para el desarrollo sostenible en el Auditorio Horacio Padilla, dentro de las instalaciones del CU Lagos. Dicho evento estuvo presidido por la doctora Carla Noemí Padilla Martínez, secretaria académica, al igual que el doctor Carlos Pelayo Ortiz, director de la División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica, y el licenciado Hugo Adrián Gómez Flores, responsable de vinculación empresarial, así como el doctor Ray Freddy Lara Pacheco, jefe de Departamento de Ciencias Sociales. La secretaria académica Carla Noemí Padilla Martínez dio un mensaje por parte de la rectora Gloria Angélica Hernández Obledo, quien por asuntos de agenda no pudo asistir.
Deseo que este evento logre involucrar a toda la comunidad de CU Lagos y que sea el primero de muchos encuentros más. Un acierto, pero también un reto muy importante de este encuentro, es el vincular el emprendimiento con el desarrollo sostenible, en particular a través de las directrices de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esta directriz internacional ha sido de las pocas que han permeado de forma operativa y aplicada el desarrollo local. Por eso, hablar y hacer a partir de los ODS desde el CU Lagos y desde la Universidad de Guadalajara es absolutamente relevante. Agradecemos la participación de todos los conferencistas y talleristas. Deseo que en esta talentosa comunidad siembren semilla para que los emprendimientos e ideas que de aquí surjan prosperen y logren trascender en el tiempo y en el espacio. Enhorabuena por el esfuerzo y les deseo mucho éxito.
Dentro de este marco inaugural, se arrancó con la conferencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿qué son y para qué sirven?, continuando con Economía Circular, Taller de Huerto en Casa, Retos para el Desarrollo Sostenible, entre otros. Los eventos de este primer encuentro tienen como objetivo ofrecer un espacio para fomentar, difundir y capacitar en el desarrollo sostenible desde enfoques prácticos, innovadores y empresariales. Señal Informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Con esta información llegamos a nuestro segundo corte de estación. En un momento regresamos, no sin antes mencionarles nuestros teléfonos en cabina para que usted hacer llegar algún reporte, comentario, lo que usted desee. Es 474-403-1413 y al 807-01-2119.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Y como ya le prometíamos al principio de este espacio informativo de este viernes, tenemos en entrevista a David Carranza, quien hablará de su libro El color del espejo, que es una publicación recientemente publicada. Fue este 2022, año de su publicación, y pues contiene poemas mismas que el autor ya tenemos en la línea. Pues muy buenos días, te escuchamos, David.
Hola, buenos días.
David, un gusto que... ¿Sí nos escuchas?
Sí, sí.
Perfectísimo. Un gusto que estés esta mañana aquí en los micrófonos de Radio Universidad. Primeramente, pues, preguntarte, ¿qué te llevó a escribir este libro, El color del espejo?
Una serie de acontecimientos y de experiencias que se conjuntaron en la pandemia, me dieron por publicar los poemas. Muchos de los que ven ahí los escribí desde que tenía unos 20 años, pero con todo lo que sucedió desde el 2020, me dieron ganas de publicar. Creí que era buen momento para hacerlo, luego de reflexionar sobre la vida, digamos, como en el encierro que tuvimos.
David, preguntarte, estos poemas que pues están en este libro reciente que acabas de publicar, platícanos, o para quienes nos escuchen también, ¿qué pueden encontrar?
Se van a encontrar una serie de reflexiones acerca del amor, por ejemplo, sobre la vida, sobre la existencia, sobre lo divino y qué hay después del estadio de la vida. A mí no me gusta llamarlo tal cual como muertes dentro del libro, sino es un cambio de estadio, y por supuesto se van a encontrar una pequeña historia de amor o desamor, según el caso.
David, también hay algo muy curioso que encontramos por acá en lo de tu libro. Bueno, dice que tiene este poemario un conjunto del estilo de los llamados copies. Platícanos un poquito, ¿a qué te refieres con esto? ¿Cómo es el estilo de los copies?
Sí, lo que sé es que yo regularmente me dedico al marketing desde hace más de 10 años. Entonces, en esta, digamos, pues trabajo del día a día, me ha tocado desarrollar pues eslogan, por ejemplo, tweets y campañas pues publicitarias para social media. Entonces, en el marketing, como saben, tenemos la atención del usuario es muy limitada, tenemos muy poco tiempo para captar su atención y que recuerden el mensaje. Entonces, digamos que esta práctica que tenía en el marketing la llevo hacia el final de algunos versos, donde espero que el lector se quede con algunas frases y las recuerde. Son frases cortas, son, como decimos, catchy o pegajosas, y pues que realmente caben en menos de un tweet o en un tweet.
Bien, David, también nos damos cuenta que utilizas un estilo inspirado también en los 120 caracteres que permite escribir la red social Twitter. Bueno, ¿cómo fue esto?
Pues es que, como lo comentaba, es parte de la práctica de escribir así todos los días. Entonces, cuando estaba apurando los poemas, porque recordemos que están escritos en dos etapas, cuando tenía unos 20 años, y ahora que hice la curaduría para publicarlos, pues justamente le agregué un poquito de estas técnicas. Voy a explicarlo con una frase que me gusta mucho, que dice... la sonrisa que deja en cada camino nunca vuelve. Es a lo que me refiero. Es una frase poética, reflexiva, pero que además es experta y que encierra una historia cuando termina particularmente ese verso. Y seguramente lo ponen en un tweet, pues incluso cabe en menos de 120 caracteres.
David, pues también preguntarte con respecto al color del espejo, ¿de dónde surgió pues este título con lo que titulaste pues tu obra?
Ah, esa es una excelente pregunta. El título surge por dos razones. Una, por la interpretación que hace alusión a la realidad, y es más una pregunta que yo me hice: ¿de qué color es un espejo? Creo que eso es lo primero que deberíamos como analizar. ¿De qué color es un espejo? Entonces eso le da la interpretación como tal al libro, es decir, que lo lea puede interpretarlo de la manera que más le plazca. Esa es como una de las premisas. A diferencia de otros libros, mi intención no es que el autor diga esto es canónico y esto es lo que es, ¿no? Al contrario, que lo quiera interpretar de una forma u otra, para eso es un espejo, como cuando miramos la realidad, ¿no? Entonces, pero la vemos de un espejo y cada quien la interpreta. Y la otra está incluido dentro de hay una boda dentro de los poemas, y dentro de esa boda hay unos votos. Entonces, dentro de los votos hay dos líneas que me encantan, que dice: te quiero en tanto el canto del ruiseñor es bello, te quiero en tanto de cifro el color del espejo. Entonces va a querer esa persona hasta que descifre de qué color es un espejo, es decir, siempre. Nunca va a dejar de querer esa persona.
Vaya, pues muy interesante lo que nos comentas también, enfocado un poquito a esto que nos acabas de comentar. Ya nos mencionabas, pues desarrollas la idea de una vida regular de un ser humano, un nacer, una infancia. ¿A quién va dirigido también estos textos? ¿Quiénes pueden mayoritariamente leerlos? Vaya.
Yo creo que este es un libro un poquito como ecléctico. Quizá no pensé en un target, en un público como en específico cuando lo escribí. Sin embargo, yo diría que gente de más de 30 años, quizá que se encuentren como en este periodo un poquito más de madurez pues emocional, porque sí, el libro es muy reflexivo, a veces llega a ser un poquito filosófico. Me han comentado que en partes es como ensayístico y no tanto poético. Entonces, quizá alguien que tenga una madurez emocional más o menos más allá de los 30, quizá lo pueda sentir más cercano a alguien, a diferencia de alguien que sea muy muy joven, ¿no? Entonces creo que por ahí iría. Sin embargo, no sé, sucedió con Rayuela de Cortázar, que no esperaba que la gente joven se identificara con los problemas de una persona de más de 40 años, ¿no? Entonces, la verdad es que podría dar la sorpresa y a lo mejor le puede gustar a un público más joven. Al momento no lo sé, pero me gustaría que fuera como para todas las edades.
Bien, pues un gusto escuchar esto. También un poquito mencionando a Rayuela. Rayuela, sabemos, tiene distintas formas de lectura. ¿Tu poemario cómo se puede leer desde principio a fin? Partes, por decirlo así, sueltitas. ¿Cómo se puede leer?
Se puede leer desde cualquier punto, desde cualquier página que empieces y regresa a la misma. El libro se entiende de la misma forma. Es decir, es un libro que aspira a ser infinito. Nunca acaba. Realmente el trasfondo conceptual del libro está basado en el concepto de Nietzsche, el eterno retorno de todas las cosas. Es decir, traté de ilustrar el concepto en un libro. Entonces, se puede leer de cualquier punto, puedes leerlo desde el lado de la vida, desde el lado del espejo. Lo único que tienes que hacer es darle la vuelta. Entonces, esta parte es pues interactiva, porque es como el lado del espejo y el lado de la vida. Al cambiar, gira, como si entraras en el espejo o salieras de él. Es un libro muy 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 interactivo, es una experiencia diferente, y por instante, pues, experiencia diferente se puede leer desde cualquier punto. No hay un principio ni un final, precisamente porque es eterno.
David, pues preguntarte, para quienes estén interesados, ¿dónde pueden conseguir este libro y también qué precio tiene?
Sí, lo encuentran en Amazon. Si lo quieren comprar por internet, lo pueden comprar desde Amazon. De manera física lo pueden encontrar en librería El Sótano, aquí en Ciudad de México. Muy pronto estaremos haciendo una mayor distribución, pero bueno, podemos hacer de forma por Amazon y por librería El Sótano.
David, y también preguntarte, pues, ¿qué sigue para ti? ¿Próximas obras? ¿Ya estás trabajando en algo nuevo? ¿Cuáles serán tus próximos proyectos?
Sí, tengo pensado escribir. Bueno, ya tengo algunos poemas sueltos para una siguiente obra, que también quiero que sea reflexiva. Me gustaría escribir sobre La Divina Comedia. qué hubiera pasado si Dante no hubiera seguido el camino que siguió. Eso es lo que tengo en mente, es escribir, digamos, de manera ya inmediata, porque ya lo estoy haciendo. Y pues en un futuro me gustaría escribir una novela. Siento que tiene un reto muy, muy grande, y tengo algunas ideas, un par de ideas que creo que podrán funcionar, y ojalá pueda hacerlo.
David, ya casi para concluir esta entrevista, que pues el tiempo es muy corto, bueno, ¿qué mensaje quieres hacer llegar a través de este libro a tus lectores? También, ¿alguna invitación que quieras extender para pues las audiencias que nos escuchan esta mañana?
Sí, me gustaría invitarlos a vivir la experiencia del libro. Realmente es un libro como nunca habían visto antes, o hay muy pocos libros similares a este, por la lectura, por cómo está impreso, las ilustraciones. Es una experiencia más allá del contenido, de las palabras, que pueden gustar o no. La verdad es que tener un libro con dos portadas en las manos es una experiencia totalmente diferente, y para aquellos que son aficionados a la lectura, van a ver algo muy diferente de lo que están como acostumbrados a leer, y quizá para las personas que no son tan lectoras, pues igual es una innovación y es una experiencia, ¿no? Quizá a veces nos aburre la lectura, pero con este libro creo que no se van a aburrir, ¿no? Entonces es como una invitación pues extensa a que lo lean, y en general pues que apoyen a los escritores mexicanos, que pues sí nos hace mucha falta ser más leídos, ¿no? Y tener más literatura desarrollada por mexicanos.
David, pues muchísimas gracias por el tiempo que has otorgado para los micrófonos de Radio Universidad. Continuaremos al pendiente de las nuevas publicaciones, ya nos mencionabas nuevos proyectos, y también de este poemario. Agradecerte nuevamente por estar con nosotros.
Muchas gracias por el espacio, muy amable.
Y es momento de irnos a nuestro tercer corte de estación. Volvemos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Y como cada viernes en Señal Opinión, tenemos a nuestra comentarista, la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología, y a quien ya tenemos por acá en la línea telefónica. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está?
Buen día, querida Nancy, Vero. Pues a propósito del pasado 4 de septiembre, Día Mundial de la Salud Sexual, y de que estamos celebrando a lo largo de esta semana, del 4 al 9 de septiembre, la 21ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual, en la cual una de las ediciones se llevó a cabo en Lagos de Moreno, precisamente, pues quiero platicar un poco con ustedes sobre estas temáticas, de la importancia que tienen los derechos sexuales, la salud sexual, para cuidarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, para celebrar nuestros cuerpos, acercarnos a nuestros sentires y placeres, relacionarnos con confianza, con afectividad, crear espacios de seguridad para el disfrute pleno de estos derechos humanos y de nuestra autonomía corporal, para saber tener voz, consentimiento o negarse incluso a algunas prácticas, y sobre todo sentir gozo fuera de coerciones, represiones y culpas. En una palabra, podernos empoderar y tener estos derechos muy cercanos a nosotros para el desarrollo y disfrute de nuestra vida. En ese sentido, aunque parece lejano, la salud sexual y estos derechos sexuales van muy de la mano con la cultura y con el arte como derecho humano. porque precisamente es en nuestra diversidad donde encontramos la pluralidad y las riquezas de muchas manifestaciones que observamos día a día. Creatividades artísticas, archivos, maneras de expresar e incluso observamos y escuchamos estereotipos desafortunadamente en algunos medios de comunicación o en nuestra vida cotidiana dentro de las casas. Entonces hay muchos esfuerzos que tratan de romper con estos estereotipos y buscar nuevas formas de convivencia social. Entre ellas, fíjate, querida Nancy Vero, que el día de ayer, 8 de septiembre, estuvieron con nosotros un conjunto de directores y productores del cine, donde justo ellos nos hablaban de la importancia de una nueva posibilidad de pensar el cine no solo desde la activación económica, sino también que muchas veces es extractivista en cuanto al consumo cultural, sino también de hacer algunas propuestas que ya han venido realizando sobre volver a posicionar los valores culturales. Y en ese sentido, dentro del cine, pues el abordaje de la sexualidad en el cine ha sido muy interesante. Encontramos pues a Eloísa Díez de Sandía Digital, a Miguel Ángel Cabello Caballero, que es cineasta, Alex Uno, realizador también, y Estefanía Bonilla y Daniela Espinosa, productora, que han estado haciendo una serie de acciones de relación entre cultura y cine. Y para muestra un botón está la película de Oasis, que habla, el documental, perdón, o corto de Oasis, que habla sobre la población intersex. Está también toda una construcción que se viene realizando por Miguel Ángel Caballero, que habla de las expresiones del sentir gay dentro del cine. Ellos están realizando también dos fórmulas de acercamiento comunitario y de hacer una acción directa con las poblaciones. La primera de ellas es llevar algunos cursos a algunas comunidades donde a través del celular pueden recrear sus propias narrativas, representaciones e historias. Y la segunda de ellas es llevarlos a un set de producción para que experimenten lo que es el ser director, lo que es el ser una actriz o representar toda esta gama tan compleja en lo que es la área del cine. Son pues, a través del cine y el arte, otra posibilidad que nos brinda conocer historias, narrativas, conocer formas de representación y que sabemos perfectamente que el cine también tiene un cauce hacia el sentido común de la sociedad. Transforma, moviliza, genera sentimientos. De ahí que se puede realizar y pensar en algunas narrativas cercanas a la realidad social y también que sea un vínculo transformador del dolor hacia la acción. Tuvimos el día de ayer la presentación del libro Hashtag Las Niñas No y Los Niños Tampoco, que hablaba justo sobre el feminicidio infantil de la autora Frida Guerrero. Y ella era lo que proponía, transformar el dolor en acción y que las personas y colectivas que hoy experimentan grandes diferencias, procesos discriminatorios de marginación o incluso feminicidios y crímenes de odio, pues no las pensemos tan lejanas a nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque son personas tan humanas que aportan otros mundos posibles y enriquecen el actual a través de sus vivencias con dignidad. Entonces, celebremos la vida, disfrutemos de estos derechos humanos que hoy tenemos y que nos garantizan la salud sexual, pero para que sea una realidad y se active, requerimos que también nosotros tengamos conciencia de nuestras autonomías corporales, de nuestra voz y palabra, de nuestro empoderamiento para consentir o no consentir algunos actos y algunas prácticas, y por supuesto también apoyarnos para hacer y tejer fino comunidades libres de violencia sobre el tema de la sexualidad. Este ha sido mi comentario. Muy buenos días tengan todas, todos y todes, y nos escuchamos en una semana.
Doctora, pues agradecerle por su comentario como cada viernes. La esperamos por acá en 8 días y que tenga un excelente fin de semana.
Excelente fin de semana. Hasta pronto.
Internacional.
Y ya en información internacional, la última gran monarca. Con el fallecimiento de la reina Isabel II, tras 7 décadas que marcaron la historia británica y mundial, la corona entra en una etapa encabezada por Carlos III como el nuevo jefe de Estado. Aquí los detalles.
Los líderes internacionales rinden sus respetos a la fallecida la reina Isabel II de Inglaterra. En la Casa Blanca la bandera estadounidense ondea a media asta y el presidente Joe Biden da sus condolencias a la familia real. El Papa Francisco ha lamentado la muerte de la monarca. En su comunicado de prensa, su santidad asegura que todas sus plegarias están ahora con la reina y con su hijo, ahora que tiene que asumir sus responsabilidades como rey. Europa ya ha reaccionado. Desde Alemania hasta Ucrania, varios jefes de Estado han dado su pésame. Con profunda tristeza he recibido la noticia del fallecimiento de Su Majestad, la reina Isabel II. La reina Isabel fue una mujer que dio forma a un siglo en el Reino Unido y en todo el mundo. Ella vivió y escribió la historia contemporánea. Su Majestad está en la más alta estima y respeto de todo el mundo, afirma el presidente de Alemania. El rey Felipe VI de España también se ha pronunciado.
La reina Isabel será recordada como una de las mejores reinas de todos los tiempos, por su dignidad, sentido del deber, coraje y entrega a su pueblo, siempre y en todo momento.
Con profunda pena me he enterado del fallecimiento de Su Majestad la reina Isabel II, asegura el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. De parte de todos los ucranianos, expreso mis más sinceras condolencias a la familia real, a todo el Reino Unido y a los países de la Commonwealth. Nuestros pensamientos y oraciones están con vosotros. El secretario general de las Naciones Unidas ha calificado su devoción al deber como una labor que será recordada. En el Consejo de Seguridad de la ONU, donde sus compatriotas han vestido de luto, se ha realizado un minuto de silencio en honor a Su Majestad, quien pasará a la historia como un ejemplo de liderazgo y compromiso con su nación.
Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Antes de despedirnos, queremos hacer la lectura de un comentario que nos hacen llegar de manera anónimo, donde dice: se hace un llamado a las autoridades correspondientes con respecto a los mosquitos que hay en las casas que están cerca del río en la colonia El Refugio. Este es el comentario que nos hacen llegar. Agradecer a quienes se comunicaron con nosotros, agradecer a quienes hicieron posible el programa del día de hoy. Nancy, agradecerte a ti por la conducción de este programa y por la voz de la noticia. Y nos estaremos escuchando por acá el próximo lunes con más información. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.